Y con las notas épicas de Shigeru Umebayashi y el score de la película de Grandmaster de Wong Kar-wai, es como da comienzo una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 de sinaudiencia.com, programa 565. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahí estáis cada uno en el micro adecuado. Esta tarde tenemos, como es habitual, y da igual que hayamos cambiado de año, un montón de contenidos. Tenemos reseñas pendientes que hacer, reseñas próximas, reseñas futuras, pasadas. Tenemos noticias, noticias cercanas, noticias de más allá del otro lado del Atlántico. No sé si nos va a caber todo en escasos 60 minutos.
Yo lo estoy dudando ya.
Yo ya lo dudaba antes de entrar en el estudio, pero después de lo que hemos comentado fuera de micro al sentarnos aquí en la mesa del estudio 1, pues menos aún.
Cuando me has visto con los ojos llorosos y la cabeza entre los brazos, las manos ahí, a punto de llorar. Bueno.
Sí, sí, como muy bien decía nuestro colega Nacho de Lethal Age, a ver si ampliáis el programa media hora o una, porque que esto esto no puede ser. Así que vamos a darle candela. Al principio, pues quizás habría que empezar diciendo que seguimos con nuestros problemas de spam en el libro de visitas, en una de las vías de comunicación que tenemos con nuestra sinaudiencia. El problema sigue sin solucionarse. Esperemos que, y cruzamos los dedos y tocamos muchas maderas, que en los próximos días algún programador que se apiade de nosotros y nos ayude en este rollo. Hemos pedido a muchos santos, a muchas vírgenes, pero ninguno nos ha hecho caso todavía. Será porque somos ateos.
Juan Carlos, si me estás escuchando, te odio.
Te odia Jordi y te odian unos cuantos más, pero no nos vamos a empezar aquí como odiadores porque hay que despender positividad en esto. En fin, que dicho esto, también quería comentar yo una pregunta que nos hacían desde nuestro Facebook, desde la página en Facebook de sinaudiencia.com, y es que nuestro oyente Alberto Pozo nos decía así tal cual: ¿existe o existiría la posibilidad de bajar los primeros 500 programas sin tener que ir uno por uno? Entonces, claro, yo le he dicho que pues que a bote pronto, pues que no. Que lo íbamos a explicar un poco más, digamos, largo y tendido aquí en antena, para no dejarlo todo en un frío mensaje ahí de escaqueo. Y la cuestión es que, a ver, en principio no tenemos planteado este tipo de descargas masivas, pero es posible que en un futuro próximo sí que implementemos algo en ese sentido. Recuerdo que en épocas pasadas, parte de la sinaudiencia de nuestros oyentes y activistas al otro lado de la radio hicieron algunos packs en el pasado de los primeros 200 programas,
sí, los primeros 200.
De 50 en 50 y tal, pero fue una iniciativa un poco
de la audiencia
en sí misma, no que partía de nosotros, ¿no? Lo cual nosotros agradecimos mucho porque incluso hicimos un poco de completismo en alguna parte de nuestros archivos particulares, ¿no? Porque no todos tenemos todo. Y la cuestión es que, Alberto, pues en principio no tenemos esa posibilidad en este momento, a día que estamos hoy, 8 de enero de 2014, ¿no? Pero esto no quiere decir que próximamente pues nos apañemos algún tipo de, digamos, de implementación con torrents, con descargas desde servidores gratuitos o ya veremos, a ver, pero que lo tenemos en mente, vamos.
Sí, porque en parte yo también he sido afectado por esto, porque yo me he estado poniendo al día y reconozco que sí, que es un palo irlos bajando y tal. Quizás yo estoy pensando que quizás o por torrent o por Mediafire o algo podríamos hacer alguna cosilla.
Uh-huh. Bueno, yo voy a abusar del último que ha venido, como además es el que tiene más conocimientos tecnológicos, pues mira, ya tienes tarea. Vale, empezar a recopilar y empezar a subir los empaques.
Lo había pensado y no lo hice porque no sabía si se llevaba alguna cuenta o algo de los archivos bajados de MP3, del servidor o lo que fuera.
Bueno, la verdad pero es que aunque lo llevemos, es secundario.
Vale, como he dicho hace un rato, odio a Juan Carlos también porque el servicio de estadísticas de la web no funciona también desde hace unos cuantos meses. Entonces, bueno, pues da igual, pues, o sea, no importa.
Entonces, si no le importa, ¿cómo has dicho que se llama el oyente?
Alberto Pozo.
Alberto, pues Alberto, estás semana iré subiendo los capítulos, pero de los más nuevos a los más viejos, porque yo solo tengo hasta el 250, de 250 para adelante. Entonces los iré subiendo de la actualidad hasta atrás.
Sí, quizás podíamos hacer paquetes de 50
hasta el momento,
o
sí,
no
yo hasta
sé.
El momento hoy eso, por el 250, me iré bajando el resto de programas a medida que los vaya escuchando y a medida que vaya teniendo los packs los iré subiendo. Pero me imagino que si está pidiendo los 500 es porque 500 para abajo no los tiene. O sea, tienes faena ya, o sea, no me va a pillar porque voy
no, no, tú a tu rollo, Agus.
6 programas por día voy escuchando más o menos, o sea, no te
programas
preocupes
por
que
día, yo no sé cómo no enloqueces, tío. ¿Eh?
Madre mía, os tengo más escuchados. Ya, si te veo aquí delante ya me cansas ya. Digo.
Ya, de hecho, sabes casi tú más de mí mismo que yo, porque
madre mía.
Porque hombre, yo hay cosas que he dicho que no me acuerdo.
Él nos tiene mucho más frescos.
Claro, he escuchado cosas que los oyentes
no creerían nunca.
Sí, no creerían. Como un Jordi cantando en un grupo llamado Histeria. Madre mía, señor. El estribillo potente.
Pero no te creas que eso lo conoce mucha gente, porque gracias a Dios hay una audiencia muy fiel y sí, que estas cosas las han oído muchos de los que están siguiéndonos cada semana.
Pues lo escuché con lágrimas en los ojos, ¿eh? Me está
muy bien, muy bien.
Por eso ya sabes por qué no me dediqué a la música. Pero bueno, uno cuando es joven prueba cosas y hace cosas.
No,
está
muy
bien.
Está muy bien probar las cosas.
Pues dicho esto del Facebook y de esta consulta que nos hacía un oyente, pues quizás deberíamos.
¿Tiene visitas?
Sí, ahora, primero sí. Hay un acontecimiento de Contrabanda que hay que hacer un poco de promo, por más que nada, porque la radio lo merece.
Sí, la radio
y
lo merece
necesita.
Y lo necesita, porque si no, nosotros no estaríamos aquí cada semana haciendo esto que hacemos aquí cada miércoles a las 8:30, ¿no? Y si te parece, le meto un poco a la cuestión, porque ya habíamos comentado algo de tapadillo en algún otro programa, pero decir que, pues a primeros de 2014, esta casa, no voy a decir santa casa, porque es una casa bastante poco santa, bastante promiscua y que entra y sale gente sin conocimiento, pues cumple Contrabanda FM como proyecto radiofónico 23 años de existencia a principios de este 2014. Entonces, para celebrarlo, vamos a hacerlo pues con una noche de funk, con una noche de conciertos y DJs, que va a ser la noche del sábado 18 de enero a partir de las 9:30 de la noche en el Spy Jobeles Bases, que está en la calle Teide número 20, al ladito pegado a la parada de metro Vila Piscina de la línea 5. Y a partir de las 9:30 van a estar actuando Tiranlo Funk y Chocadelia Internacional, más un par de DJs, que uno de ellos es DJ Hum de Distrito Apache y otro es DJ Cristian Borau del programa Fusionistas, ¿vale?
De Junta, Distrito y sin audiencia.
Exacto.
Por si alguien no lo conoce.
Sí, bueno, también.
Ese que os habla.
Hace un ACA de como Javi aquí en sin audiencia. La cuestión es que pues la entrada para este concierto cuesta 5 euros y que sepáis que ninguno de los artistas, grupos, DJs que van a pinchar o participar en la fiesta cobran un euro. Todos van a contribuir con su trabajo, su arte, su no arte, su música y tal, para que Contrabanda ese día próximo 18 de enero, pues se saque un poquito de fondos económicos para afrontar el arduo año que nos espera a nivel de facturas, de alquileres, de reparaciones de aparatos, vamos, el día a día de habitual en una emisora autogestionada, y que os animamos desde aquí a todos y a todas que nos escucháis, que estéis en Barcelona y alrededores, y si vivís más lejos y os apetece venir, pues también, a que paséis por el Spy Jobeles Bases el próximo 18 de enero. Como el miércoles que viene todavía no habrá llegado la fecha, igual hasta ponemos alguna cuña y todo.
Sí, reincidiremos.
Exacto. Muy bien. Y después de esto, si tenemos que extraer algo del libro de visitas,
sí,
entre las toneladas de spam que tenemos.
No, yo debo decir que santa paciencia de nuestra sin audiencia, porque a pesar de las toneladas de spam ha habido mensajes y además unos cuantos.
Bueno.
Entonces, pues teníamos algunas felicitaciones de Año Nuevo de la sin audiencia. Por ejemplo, Raven, que hacía tiempo que no nos escribía. Y que además me hacía una recomendación un poco específica para mi persona, porque sabe que me gusta Stephen King, y dice que se ha leído el último libro, que se lo han regalado, Doctor Sueño, y me lo recomienda, dice que es bastante recomendable. Por otro lado, también Crowley, también se ha desmarcado deseándonos un feliz 2014, y bueno, dice que aunque en silencio, nos sigue a la escucha de manera permanente,
bien,
somos
bien.
Como las almorranas, nos sufren en silencio. Y también hace recomendación del libro de que recomendó Orlac la semana pasada, La casa de las hojas, y dice que sí, que es una experiencia única para los sentidos. Por otro lado, Agus cumplió su promesa y puso ese tráiler de Kung Fury, uh-huh, contra Kung Furer. Y Ricard también nos deseó un feliz año y yo entre las toneladas de spam me cargué el mensaje de Ricard lamentándolo mucho porque cuando puso el mail al lado puso como web puso la propia de Sin Audiencia pero escribió una URL. Ya. Yo ya he recomendado que mientras haya spam no escribáis URLs porque es lo que me sirve a mí
sí,
para
¿no? un poco.
Filtrar lo que es spam y lo que no es spam. En cuanto veo una que no tiene URL rápidamente la desmarco, la deschequeo para no borrarla. Y bueno, pues con Ricard me pasó eso. Perdona por borrarte, pero es que estamos sufriendo mucho
sí,
con el tema.
Es duro esto.
Y luego pues Polaco ha escrito doble mensaje. Por un lado... se despachó a gusto con los spammers. No creo que a los spammers les importe mucho, aunque él tuvo la deferencia de hacerlo
ni
en inglés.
Ni que vayan a leer, pero bueno.
Y también nos deseó feliz año y luego ya puso un mensaje más extenso con tres cositas. Empezaré por la última. Por la última nos habla de un auténtico peliculón del cual nos deja el tráiler. Yo...
¿Peliculón? ¿Pero nos ponemos a temblar o no?
Sí, es para ponerse a temblar. Yo solo voy a decir que es algo que mezcla dinosaurios, concretamente un tiranosaurio Rex, con la civilización azteca. Ahí lo dejo.
Bueno.
Vale.
Los españoles.
Vale. ¿Iba por Asylum aquello o qué? O...
Yo no creo que, no ni sé. Que sea Asylum, o sea, no te ya. digo más.
Vale.
Pero hay que reconocer que las indígenas estaban de muy buen ver, ¿eh?
Sobre todo una, sí.
Yo no he visto el tráiler, pero es que ahora hay unos moñaquicos de dinosaurios que venden en las tiendas que son tan perfectos y están tan bien hechos que es que te dan ganas de rodar alguna peli con los moñacos que venden en las tiendas.
En este caso es CGI, muy mala, sí, y además es aprovechar la escena del tiranosaurio abriendo la boca hacia la cámara 30.000 veces.
Vale,
o sea,
cada vez que muere alguien, muere así.
Efectismo, ¿no?
Hostia, y hay una escena, la voy a contar, porque es que es... o sea, viendo el tráiler, luego había links a otros vídeos en YouTube sobre esa película, ya puedo decir que se llama Aztec Rex...
Aztec Rex se llama, muy bien.
Pues. Si no recuerdo mal, porque él no ha puesto ningún... Creo que se llama así. Y entonces había links a partes de la película. Incluso ponía escena de sexo de Aztec Rex, que bueno, no se ve nada, pero está muy buena la azteca. Y hay la escena más épica rodada en el cine, en la historia del cine. Entonces es una escena de Aztec Rex en que... Voy a cometer un spoiler, pero bueno, quiero decir, la escena está entera en YouTube. Al final se unen los aztecas y los colonos españoles para matar a ese Rex que asola la región, ¿no? Entonces, los colonos españoles deciden tender una emboscada al Rex con uno de los cañones, una bombarda de estas, una espinela o un cañón de estos típicos que se suelen llevar a bordo de los barcos. Y entonces se pone al final de un camino con esa bombarda o cañón y... la que está buena, la azteca que está buena, que se enrolla con uno de los españoles, hacen de señuelo viviente. Pican al bicho, lo hacen correr por el camino, en un recodo del camino ellos se tiran a un ladito para que el bicho pase para adelante y llegue a donde están los colonos españoles esperándole con el cañón. Y unos cuantos pues espingardas y algún trabuco y bueno, en fin.
Cosquillas para el tiranosaurio, vamos.
No, es que es acojonante porque le cogen y le disparan el pedazo de bolondrio de metal... a unos 4 metros de distancia y ves como la bola hace ¡bong! Le rebota en la piel y cae al suelo. Y dices, hostia, si lo tendría que haber decapitado, coño, que está a 4 metros y le han tirado una bomba que perforaba cascos de navíos, coño. Pero lo que es más curioso es que después de que la bola haga ¡bong! Y le rebote, le empiezan a meter ahí con alabardas y con...
A pincharle
y le dejan la boca hecha un cisco de sangre y de todo. Y dices, pero a ver, ¿qué mierda es esto? Bueno, y ahí aparte se ve como al final se les ocurre una idea para acabar con el bicho. No lo voy a explicar porque se pierde la gracia, la poca que tiene la película.
Se agradece, pero que la poca gracia la guardes.
En ese... Debo advertir que en esa escena sale todo, ¿eh? Sale incluso cómo concluye la película. O sea que...
Vale. Que la vea entera. Que la gente tenga cuidado con esos
vídeos recopilatorios que le cuentan
el
final. La segunda anécdota, que da igual que hayamos empezado por abajo que por arriba, porque es la segunda, está en medio, que nos contaba, era el tema de Tim Allen. Y entonces nos cuenta un poquito de la biografía de Tim Allen. Y este señor, este Santa Claus, este hombre de las herramientas, tiene su lado oscuro. Y su lado soplón. Entonces lo dejamos ahí. Quien quiera que entre en el libro, que se filtre entre el spam y vea el mail.
Que haga la culebra entre el spam, ¿no?
Sí, que vea el mensaje de Polaco. Y la primera, que además está muy bien, porque además Agus ha estado ahí al rescate, porque parece ser que el tráiler que se colgó lo habían borrado, ¿no?
Y has tenido que poner otro. Sí, bendito YouTube y sus tonterías.
Bueno, no, a veces no es YouTube, sino que son los derechos de alguna
productora.
Pues recomienda una película que se llama Cheap Thrills, pinta muy delirante, muy plan película negra, muy negra, así tipo Very Bad Things. Ajá. Y aquí lo que hacen es... Me recuerda a un capítulo de Los Simpson en uh-huh. que el señor Burns coge a Homer y lo utiliza de payaso personal, le paga dinero porque haga cosas que le degradan en público absolutamente, pero como le dan dinero, él las hace. Acaba incluso creo que metiéndose en una jaula de osos disfrazado de osa para que el oso se lo cepille o algo así. Bueno, pues aquí es lo mismo. ¿Qué pasa si coges a dos desgraciados que están al borde de la ruina económica y les empiezas a dar dinero a cambio de que se degraden como personas hasta límites insospechados? El tráiler ya da entrever algunas de las pruebas sí. que les hace pasar.
Del rollo, dale, te doy $200 si le das un cachete a esa pava en el culo.
Eso es lo light, eso sí, es lo light. Pero a partir de ahí, peleas en bares, amputaciones de miembros, etcétera.
Luego sale el novio y le dice... Y el novio lo quiere cascar y el tío, no, quiero algo, no. Y dice, $500 si le metes tú primero. Uy,
le mete primero, pero el otro es una montaña, le mete después.
Pero en tono Jackass o más serio.
No, en plan película.
Se ve en plan película y además después, claro, la cosa va subiendo de tono y parece que la cosa se coge un tono negro.
Coge calerilla y va cuesta abajo.
Sí. Además, Agus ha hecho la puntualización, además, que sale Sarah Paxton y... Y bueno.
Está con un queso, tío. Ya, es que no, mira, no, te tienes que mirar el trailer. Sino...
Y es que me suena que esta película la pusieron en Sitges este año, ¿o qué? ¿Podría ser?
Tiene un poquito de trazo de corte Sitges, sí, podría ser. Podría ser. No sé si la pusieron.
Me suena familiar el argumento, quizás sea por eso. Por leerme el librillo.
Yo he estado buscando por la red y aún no he encontrado nada por eso. Pero vale, bueno. Vale.
Muy bien. Bueno, pues esto es un poco lo que ha dado el libro, que bueno, para el spam que había, no pues mal, ya ha dado bastante. Uh-huh. Y rápidamente vamos con los estrenos. Aquí hay un poco de disparidad de opiniones de qué es lo que debe entrar en la recomendación semanal y lo que no, pero bueno, vamos a tirarnos directamente a la piscina. Vamos con las que estaremos un poquito más de acuerdo que tenemos que destacar, más que nada, por ejemplo, esa gran revancha. Exacto.
Que no la vamos a comentar hoy, más que nada, porque hacen el pase mañana, bueno, hay que decirlo.
Entonces, comentaremos que la estrenan este viernes, a pesar de que el comentario de la película seguramente será el miércoles que
esperemos
viene.
Pero tiene pintaza, ¿eh? Tiene mucha
pintaza. Sí, ¿tú crees? Sí,
¿qué es esta gran revancha? Dirigida por Peter Seagal, si hace poco teníamos enfrentados al señor Schwarzenegger y al señor Stallone, ahora tenemos al señor Stallone con el señor Robert De Niro. ¿Qué tienen en común en su pasado cinematográfico estos dos señores? Pues que los dos han llevado a la ficción a boxeadores.
Exacto, ¿vale? Pero por separado.
Por separado. Robert De Niro, Toro Salvaje, recordemos, y evidentemente Stallone en la saga Rocky. ¿Qué tenemos en esta gran revancha? Pues aquí tenemos a dos personajes, dos modestos boxeadores de Pittsburgh, que tuvieron una rivalidad máxima en su época floreciente, a principios de los años 80, donde se enfrentaron en dos combates. Cada uno ganó uno y a nivel local quedó pendiente la gran revancha para ver quién ganaba ese tercer combate y ganaba 2-1 finalmente uh-huh. esa rivalidad entroncada entre los dos. ¿Qué pasó? Que justo cuando se tenía que producir ese enfrentamiento, uno de los dos boxeadores, que uno es Henry Razor y el otro es Billy Kid McDonnell, se retira. Razor se retira. No da explicaciones, se retira del boxeo y ese combate no se produce. ¿Qué pasa? Que 30 años más tarde, un avispado promotor pugilístico se le ocurre de hacer que ese combate que no se llevó a cabo en su día se lleve a cabo pues 30 años después, con los dos ya prácticamente retirados, bueno, prácticamente no, retirados del todo, con 30 años más ya en los 60 los dos, etcétera, etcétera. Claro, lo que era un enfrentamiento local a nivel de Pittsburgh, al estar este tema de la edad por en medio y tal, produce una reacción en cadena a nivel nacional con la HBO de por medio, que se vuelve un acontecimiento que los dos se han de poner a entrenar como locos para hacer un papel digno en este enfrentamiento, en esta gran revancha, 30 años después, de dos glorias locales que por fin tienen fama a nivel nacional por un enfrentamiento que se produce 30 años después. Entonces, bueno, pues qué esto vaya. Es un poco...
Por lo que sé en el tráiler hay mucho humor.
Sí,
hay...
A ver, humor. A mí lo que me da, lo que no sé yo lo que va a pasar con esta película mañana.
Película crepuscular con muchísimo humor.
No, pero tú ¿sabéis quién es el Peter Seagal? El director. Es que este señor ha hecho, o sea, lo del humor, yo creo que se queda corto. O sea, porque este tío no ha hecho más que comedietas desde que empezó a hacer películas, que tiene unas cuantas, pero no sé si os acordáis de esa de Agárralo como puedas, 33 y un tercio, el insulto final. Pues es de este caballero, por ejemplo, ¿vale? O sea, que Creo que el profesor Chiflado, o sea, el profesor Doolittle 2, también creo que es suya.
Eso es duro ya, ¿eh?
Sí, cosas con Eddie Murphy en horas bajas ya.
O sea, sí, bueno, el Nutty Professor, es que no sé si era el profesor...
Ah, no, sí, no tiene nada que ver.
Este es el profesor Chiflado,
sí.
No es el profesor Doolittle.
No,
es...
el profesor Doolittle, que dijo dos partes de Eddie Murphy, era que hablaba con los... Y de Nutty Professor es lo que hizo famoso Jerry Lewis.
Exacto.
El profesor Chiflado, pero que luego hubo otra versión...
Del señor Negrata, del señor...
¿Era Eddie Murphy o era el...?
Eddie Murphy disfrazado de gordo.
Sí.
De gordo que hacía de...
Pero también... me parece que hacía varios papeles, no hacía solo... En The Nutty Professor hacía de media,
sí,
familia.
Sí, que hacía de la madre, de, sí, la abuela, del tío, del sobrino, del... Pues este era también Peter Seagal, ¿vale?
El egocentrismo llevado a su máxima expresión.
En Nutty,
sí,
Professor 2, The Clumps, se llamaba la peli del señor Seagal, ¿vale? Que ahí me columpiaba yo con los profesores. Y así que... Y además creo que hizo también la adaptación en 2008 de Superagente 86 al cine. Y creo que si hubo segunda parte de aquello, pues también. O sea, que no sé si hubo segunda parte o no al final. No recuerdo, creo que la primera...
Sí, que es aquello que la carrera da un poco de miedito,
sí,
para afrontar, aunque sea una película crepuscular con retranca de viejas glorias y tal, que no se excedan en la comicidad... Y pierda un poco...
Sí, un poco que haya un poco de equilibrio, es lo,
exacto,
que pido yo aquí, porque
bueno,
además...
no lo sé.
Pues no sé, y luego en el reparto también están Alan Arkin y Kim Basinger, aparte de los dos estos que se pegan a puñetazos, o sea que, hombre, supongo que cosas serias no pasarán en la película, pero bueno, en fin, no sé si que habrá que contar la semana que viene de esto. Más estrenos, Jordi, por favor.
Luego tenemos otra película... que a mí me ha parecido curiosa más que nada porque yo vi la webserie que perpetró, en el buen sentido, este director español, debutante en largometraje, que es David Sainz. Mm-hmm. Hizo una webserie que se llamaba Malviviendo, creo que hablamos en su día aquí,
sí,
sin audiencia.
La hemos disfrutado, ¿cierto?, unas cuantas veces.
con ese grupo de majaras sevillanos que
sí,
de diversa
buscavidas, sí,
procedencia, o sea. Sí, el puto era uno de... En fin, que nos dieron unos cuantos momentos de risa, con pocos medios pero mucha imaginación, porque además
sí.
Parodiaban series como Dexter, Me llamo él, como... Bueno,
sí, sobre todo en las cabeceras de
sí,
los capítulos.
Sobre todo
sí, señor.
Entonces, bueno, pues era realmente original que con pocos medios pues sacaran una sonrisa, ¿no? Que casi siempre lo lograban. Entonces, bueno, pues el primer largo de David Sainz es Obra 67, que, bueno, aquí lo que tenemos es pues una película así, modelo de cine negro. Cine negro un poco de robos, vamos a decir. ¿Qué tenemos? Tenemos a un hombre que ha sido condenado por asaltar chalets de lujo.
Exacto.
Este hombre lo llaman Juan el Candela y lleva 20 años en prisión. Sale de prisión. Y bueno, tiene un hijo, si él es Juan el Candela, pues tiene un hijo que se llama Juan el Chispa.
Es más pequeñico.
Y un amigo de este, que se llama Cristo. Él sale de prisión y su hijo no se le ocurre otra cosa que para financiar un proyecto de música hip hop, si no me equivoco.
Sí, 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 así es, así es.
Coger y emular a su padre y ir a robar un chalet de alto standing, donde además creen que el chalet está abandonado, pero al parecer no es así. Pues ahí queda...
Esto en manos de este hombre
el
puede
trailer,
ser...
El tráiler promete mucho, porque yeah. Además el tráiler tiene todo un tono muy así, muy de comedia, muy tal, pero al final hay un cambio en los dos últimos segundos de tráiler que te dejan con el culo torcido y con ganas de saber qué va a pasar.
Sí, rollo que se pone un poco chungo, ¿no? Ahí, sí. Macabrete ahí.
Sí, 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 no sé, ahí deja entender
claro,
cosas...
Claro, porque
pero...
la gente puede recordar Malviviendo y esperar que tire por la vía del humor, que seguro que hay,
seguro que hay
claro. Pero... A lo mejor pues tiene esa trama un poco de thriller, un poco de suspense.
Es que además hay como unos fotogramas por ahí sueltos donde se ve...
Es que a mí, ¿sabes lo que me...?
Se ve hemoglobina, ¿sabes?
Lo que me produce un poco de, no sé, de desasosiego de todo esto, pues que el cartel, ves el cartel de la película y dices... Cojones, o sea, ¿qué significan esas cintas de VHS tiradas por ahí?
Esa es otra, claro, ¿y qué será eso de Obra 67?
Claro, claro, eso. Pues ahí lo dejamos, no vaya a ser que queramos saber más de la cuenta antes de verla. Pero sí, sí, apunta bien ¿sí? La cosa. Que sepáis que esto del hip hop con el David, con el David Sainz no es la primera vez, porque incluso en algunos capítulos de Malviviendo
sí,
hacían cameos algunos rappers de Sevilla también, no voy a decir ningún nombre para no hacerle fama gratuita a ninguno que no se lo merezca, pero que me refiero que había un contacto con la escena local, no solo con el hip hop, sino también con el reggae, con el rock, y que hacían cameos por ahí.
¿Y tú también te financias así o qué?
Si yo soy sin ánimo de lucro, tío. pero ya deberían dar un bondado. En cualquier caso, si algún día tomo esta vía de financiación, no la voy a anunciar por la radio, que lo sepas.
Bueno, y antes de hablar de otro estreno que quizá por lo que promete en principio pueda tener vertiente sin audiencera y que además ha habido dos personas de esta mesa que la han visto, uno a medias y otro completa, que estamos hablando de Grandmaster. Como Agus me lo ha pedido, voy a dejar que él presente La ladrona de libros, que es una película basada en un bestseller. Yo no estoy muy al tanto, aunque en el reparto pues tenemos a Geoffrey Rush y a Emily Watson. Y entonces explícanos un poquito de La ladrona de libros, que además has visto el tráiler y a ti te ha llamado la atención.
No, a ver, me ha llamado la atención porque me ha parecido que la producción se ve muy cuidada y hay como un argumento aparte de lo... A ver, la película trata sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Hay una pequeña, bueno, hay una niña que se llama Liesel, que encuentra consuelo pues robando libros. Se ve, por ejemplo, cuando están haciendo las piras de libros que los van quemando y tal, pues ella cuando termina todo el tinglado y si ve alguno que ha quedado entero, lo pilla secreto y se lo lleva para casa para guardarlo y va guardando como una pequeña biblioteca. Eso aparte, se cruza en la vida de su familia un judío que está huyendo, ¿vale? Y bueno, entonces hay todo como una historia ahí en la cual tiene que ocultar al chico, pero ella además...
Porque también, ella además es del bando alemán.
Sí, ella en un principio es del bando alemán. Entonces hay el rollo que, bueno, no sé, se ve compleja y lo que me ha llamado la atención es que no solo es el tema drama y todo eso, sino que también se han visto por ahí escenas de acción, alguna explosión, alguna cosilla. Pienso que puede ser de un rollo El pianista y así, y no sé, me ha creado curiosidad como cuanto menos. Teniendo en cuenta que el cartel y el título me había echado para atrás a saco, cuando he hurgado, por lo menos me ha picado un poco.
El cartel tira mucho para atrás. Yo no sé si es un spoiler, pero yo en la página que miro la sinopsis de los estrenos, dice que la mismísima muerte es la narradora,
sí,
de la historia.
Sí, eso también.
Que te puede tener un punto macabro, humor negro, ironía, o no lo sé. La cuestión es que yo no sé nada de la historia de la chica esta que roba libros, que si están en la calle tirados tampoco es robarlos.
Bueno, no, pero nos salva de la quema. Bueno.
Pero se ve escenas en las cuales entra en alguna casa y también se lleva alguno.
Ah, vale, ¿eh? Que le pilla el gustillo.
Sí, le pilla el gustillo ya, y después vale. Por el sentimiento de protección empieza a liarla.
Lo que me ha chocado, y me ha chocado de forma negativa, pues es el cartel, uno de los carteles que tiene la película, en el que salen los tres personajes principales, la chica, el Geoffrey Rush y la otra señora, que no recuerdo su nombre, y que, pues, no sé si por arte de magia del maquillaje o del Photoshop, pues a los tres les han puesto una nariz de fofito. Y cuando hablo de fofito es una nariz de payaso de estas que es como muy redonda en la punta. No sé si quieren dar a entender que eso va relacionado con algún tipo de, no sé, de vinculación...
étnica.
No étnica, religiosa, porque sí. Étnica no es, habría que discutirlo y este no es el lugar para ello, pero me da la impresión de que se han pasado con el rollito este de acentuar la redondez de la nariz de los personajes. No sé si en la película también saldrán con la nariz de fofito o simplemente es cosa de los diseñadores del Photoshop y el cartel, porque ya hemos visto otras veces que... Eso, esta gente que diseña va por un lado y la película luego va por otro. Pero a mí es lo que me ha descolocado un poco las marquesinas que hay por la calle, que dices, pero estos que les han hecho la nariz aquí, qué operación más rara, si es que ni los judíos más judíos tienen esa nariz. Pero bueno, en fin, que era un comentario al margen solamente.
Bueno, pues eso, más que nada que yo en un principio la iba a descartar y cuando he hurgado un poquitín me ha picado y he dicho, bueno, por lo menos... La comentaremos un poco.
De todas formas, si es una peli de una niña que roba libros y se llama la ladrona de libros y han hecho una película, igual es mejor leerse el libro, ¿qué?
Bueno, eso...
Yo qué sé.
Es una reflexión que queda ahí, por si alguien la utiliza.
La verdad es que me ha dejado un poco con el culo torcido, ¿eh? Me ha dejado sin palabras. Qué profundo que está hoy. Bueno, y después también me gustaría comentar un poquitín por encima Nebraska, ¿de acuerdo? Pero bueno, Nebraska, he de reconocer que la comentaré un poquitín pero porque el director me gusta. Y eso.
¿Pero Nebraska viene esta semana?
¿Nebraska?
En un principio sí. Aquí me pone que salió ayer.
¿Ah, sí?
Martes 7 de enero.
¡Hullo!
Sí. Vale. Y se nos saltó.
Nebraska, bueno, era un capítulo de Walking Dead también.
Bueno,
Hombre, se nos saltó,
¿la comentamos,
¿no?
O no?
Sí, comentará.
Sí, hombre, por favor.
Bueno, decir, ya no es próximo estreno, si no es estreno ya estrenado.
Pero... Bueno, es que realmente el argumento no tiene nada que ver con sin audiencia. Es bastante así...
Ay, ya lo has dicho, así que hazlo.
Bueno, pues nada, pues que va de un abuelo que se llama Buddy Grant, que se cree que ha recibido $1,000,000 en un premio.
Ajá.
Lía a creo que es su sobrino, para que lo acompañe y tal, y bueno... Le resulta que, claro, está medio alzheimeroso, el premio se le ha inventado y la noticia corre por el pueblo y cuando llegan sin el dinero, pues todo lo que pasa. Y es rollo comedieta y tal. Lo único que me gustaría recalcar es que el director es Alexander Payne, que entre otras ha hecho las películas de Entre Copas y A Propósito de Smith, que son dos películas que a mí en su día me gustaron mucho. Quiero decir con no, eso, no, Entre que Copas las películas es... profundas sí. y con argumentos lentos no me molestan.
Ya.
Como me ha molestado entiendo, la mierda de The Grandmaster, ¿vale?
Bueno,
y ahora si quieres lo hablamos.
Pues mira, ahora precisamente podemos enlazar...
Así, ya está, ya me cago a gusto.
Podemos enlazar, yo la presento y ahora afiláis las uñas y os despedazáis.
¿Tenemos el gran asalto aquí o qué?
Sí, ay, o sea, hacéis de Lobez, ¿no? Sacáis las garras de Adamantium.
No, más que nada porque, en primer lugar, vamos a hablar de The Grandmaster, del señor... hongkonés Wong Kar-wai. Yo no tengo ningún interés en defender The Grandmaster respecto a las posiciones que tiene Agus al respecto, que ahora las va a explicar, pero sí que tengo que puntualizar unas cuantas cosas al respecto de este particular director. Así que, bueno, si quieres, Agus...
No, empieza tú, que tú lo has visto entera. Tú has tenido la paciencia para verla entera.
Sí, de hecho la he tenido.
Pues entonces, no sé te mereces comentarla.
No sé si eso me da derecho a tomar pues eso, más ventaja sobre ti, pero bueno. La cuestión es que pues The Grandmaster es una incursión de un director, este señor Wong Kar-wai, que tiene una carrera que para nada pues tiene que ver ni con el cine de género, ni con las artes marciales, ni con ningún tipo de cine de acción, ni nada por el estilo, ¿no? Aquí en The Grandmaster, pues digamos que tenemos la figura del señor Ip Man, que es uno de los personajes míticos en la historia de las artes marciales en China, personaje real, y que, pues, digamos que el señor Kar-wai aquí pilla unos cuantos pasajes de su vida y los novela o los traslada a imágenes en la forma que tiene Wong Kar-wai de hacer las películas, que al fin y al cabo, quien no conozca a este señor y vea The Grandmaster pensando que es una peli de artes marciales al uso, pues se va a llevar un chascazo, porque ese señor Wong Kar-wai nunca ha hecho pelis de artes marciales, pero...
Pero así la venden.
Que la vendan así... Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que también fui a verla sin ver el tráiler. Y quizás pues eso me salvó de tener algunos prejuicios sobre
ella.
Yo
vi el tráiler cuando fui a ver 47 Ronin...
Que de Sara también tenemos que hablar, por cierto.
Bueno, ya veremos si da tiempo. También tenemos que hablar de Carrie y de otras tantas y
bueno,
ahí vamos.
La cuestión es que yo quiero ir un poco intentaré ser breve, ir a la raíz de The Grandmaster, y es que pues aquí no tenemos una peli ni biográfica de Ip Man, ni una peli, digamos, que sea fiel a los hechos históricos que rodearon la vida de Ip Man, sino que tenemos, digamos, la historia en modo un poco... Para, bajo mi parecer, fábula de algunos acontecimientos importantes que vivió Ip Man al respecto de su, digamos, de su posicionamiento en el mundo de las artes marciales con otros, digamos, coetáneos suyos de la época, de los primeros años 30 hasta los años 50. Y aquí, pues, esto se nos cuenta pues bajo la óptica del señor Wong Kar-wai, que eso significa las siguientes cosas bajo mi punto de vista. Imágenes muy estilizadas, muy bonitas, meticulosamente estudiadas, jugando con el tema de los del clima, de los elementos meteorológicos, la lluvia, la nieve, la sangre cayendo en el agua de los charcos, etcétera, ¿no? También tenemos vestuarios muy cuidados, y eso que no tenemos una típica película china de época, sino que es de la primera parte del siglo XX, lo cual los vestuarios no son muy rollo histórico, pero este pavo, a pesar de ello, el rollo cincuentero, quien haya visto otras de sus películas, le va mucho y además le sabe sacar mucha punta, ¿no? A pesar de ser una peli que está hecha muchos años después. También, otra característica del señor Kar-wai, para mi gusto, es que sus pelis tienen guiones muy ligeros, que son apenas cuatro líneas, que igual a veces incluso piensas y dices, pero no me podías contar algo más, pero es que el tío tiene esta forma de hacer, y eso no quiere decir que lo esté defendiendo, ¿no? Que esta ligereza y esta forma de no enrevesar los guiones, pues es una marca suya.
¿Cómo te protege la espalda,
Bueno,
bellaco?
Y luego, pues también tenemos que es pues esa plasticidad que digo que tienen las escenas de acción de Ip Man, porque a veces los actores no parece que estén peleando, no parece que estén combatiendo, no parece que se estén rompiendo, luxando los brazos ni las extremidades, sino parece que estén bailando. O sea, como la coreografía, digamos, de simulación de la pelea llevada al lado opuesto, ¿no? Y aparte, que es otra de las marcas del señor Carguay en sus otras películas, son las historias de no amor imposibles, ¿no? Esas de que dos personajes se van a encontrar durante distintos puntos de la historia y nunca van a tener un final feliz en esa relación. Ya os digo que quien busque una peli de artes marciales al uso, pues no, mejor que no la vaya a ver o que no se gaste el dinero o esas cosas, porque no es al uso. Pero quien esté abierto a que le den otra visión de la figura de Ip Man, un poco más así, pues a modo cuento, podríamos decir, pues quizás pueda tener su gracia. Porque además, aunque la historia se centra en determinados puntos de la biografía de este hombre, las cuestiones históricas solo transcurren de fondo. O sea, está la guerra chino-japonesa de fondo, está, digamos, la independencia de Hong Kong, de la China continental también de fondo, pero no deja de ser una especie de escenario borroso. O sea, que lo que importa es el tipo, sus lecciones de las artes marciales y su, digamos, su discurrir en la historia del, digamos, del Wing Chun, que es el estilo que maneja él dentro del Kung Fu, y que además es una de las cosas que sí que yo resaltaría de Grandmaster, que es que está muy bien documentada a nivel de genealogía de las artes marciales chinas, a nivel de, digamos, de ramificaciones de los distintos estilos, ya sea geográficos en el norte de China, en el sur de China, y esas cosas. En eso hacen bastante hincapié, y al que sepa algo del asunto verá que eso al menos el guionista se lo ha estudiado. Pero eso, tenemos esa forma de hacer del señor Wong Kar-wai que pues no puede gustarle a cualquiera. Y aparte de eso, la peli está elegida por Hong Kong para competir en los Oscars como peli extranjera de este país.
¿No has explicado por eso de qué trata?
Ya lo he dicho, pues la historia se basa pues en unos cuantos pasajes históricos de la biografía de Ip Man.
Ah, vale.
Que van de los años 30 a los años 50.
Es de cómo, más o menos, por lo que vi yo.
Yo es que tampoco quiero avanzar mucho.
Cómo lo seleccionaron como un gran maestro, las pruebas que tuvo que pasar.
Claro,
y
sus enfrentamientos en modo, digamos, colegueo con los maestros de artes marciales del norte de China, porque él era del sur. La unificación un poco de estilos, no sé, sus debates con tiras y aflojas con otros expertos en artes marciales, pero coño, es que esas cosas igual pues hay que descubrirlas en la peli.
Explicar una cosa, porque hay varias webs que con el avance y la sinopsis llevan a engaño, porque dicen que en la película aparece un jovencísimo Bruce Lee y no es cierto.
No es cierto. Yo la he visto hasta el final.
Fuera maestro de Bruce Lee no quiere decir que aparezca Bruce Lee para nada en la película, sino que simplemente él fue el maestro y aquí la biografía es del maestro.
Exacto.
Yo defiendo estas páginas. No. Seguramente intentaron verla entera, se quedaron dormidos y tuvieron que rellenar.
y tiraron de oídas, ¿no? La cuestión es que yo sí que la he visto hasta el final. Si en algún momento debería haber salido Bruce Lee, pues es evidente, es cuando llegan a los años 50, pero me parece que aún es demasiado pronto para que entre Bruce Lee, a pesar de que ya se acercan un poco en edad a su discurrir. Pero no sé si la cosa está pensada para que haya una segunda parte, que en la que sí que saldrá Bruce Lee, no lo sé. Eso ya no lo puedo decir porque la cosa queda muy abierta como hacia el final y realmente pues no queda como una historia así que tiene un fin muy claro, ¿vale? Así que quien vaya a buscar a Bruce Lee en la película, pues que no tampoco vaya a verla.
En un principio Bruce Lee nació en el 40, o sea que si es en el 50, según qué 50, quizás como adolescente, pero
50 y pico igual.
No, pero 58.
A ver, pero
ya,
es que,
tendría,
pero es que sí. En ese momento, cuando él monta su academia en Hong Kong, en los primeros 50, después de la independencia, es cuando se acaba la película. O sea, me refiero que justo en el momento que debería a lo mejor salir Bruce Lee, igual alguno de los niños que salen en su academia es supuestamente Bruce Lee, pero no hay una forma física o gráfica de saberlo en la película. Al menos yo no la he encontrado.
Ahora la contrapartida.
Sí.
Bueno, tengo que decir que tiene razón, que la película es muy bonita, está muy bien rodada, muy plástica, los vestidos súper chulos, la ambientación es cojonuda, está súper bien documentada. Es más, te meten tanta información que parece a veces hasta documental, porque el estilo del norte, el estilo del sur, o sea, esto está muy bien, pero este hombre no tiene. Lo siento mucho, ¿eh? Voy a ser un poco directo. Y porque es que me sentí engañado y me molestó muchísimo. He intentado 5 veces, o sea, a lo largo de la semana, irme poniendo a la película e irla viendo y me ha sido imposible, pero de verdad. O sea, primero están entre escena y escena, hay como cortes que no sé si ha pasado, porque Durante los primeros 30 minutos transcurren dentro de un burdel chino súper chulo, súper elegante y tal, pero no sabes si entre cena y cena han pasado 5 minutos, si ha pasado una semana o si ha pasado un mes. Es que tampoco, el argumento tampoco te lo explica. Hay como saltos por en medio con otras conversaciones, tíos que están en zonas que no deberían de estar, cosas súper raras. O sea, hay un descontrol de manera de continuidad en la historia que es brutal. Y luego, lo que me he encontrado aparte de eso, que o sea, increíble, o sea, ya va súper perdido. Pero aparte, lo único que podrías decir, venga, los combates, vamos a ver un combate. Está rodado con el culo. O sea, realmente, o sea, este hombre se preocupa más de cómo se mueve una tela o cómo se cae una gota o tal, que demostrar lo que está pasando. O sea, sale un hombre haciendo una postura de kung fu, eso que sale lo típico en todas las películas, ¡oh! Estiran los brazos y ponen las manos así.
De garra,
y hace un primer plano de la cara y las manos se ve cómo se alejan de la cámara, desaparecen y no se ven. Y dices, pero a ver, pero enséñame la postura, enséñamelo. Luego se ve un pie, un primer plano de un pie, cómo se mueve por la tierra y se estira, y luego empiezan a golpear, pero la postura no ha salido. Golpea, hace un puñetazo, se ve el puño como sale de la cintura, luego se ve el contrincante de espalda como le impacta algo, y luego ves como una pared se rompe y el contrincante está volando, pero no te enseñan el golpe. Primero, hay que recalcar que muchos de los actores que salen no saben artes marciales, son comediantes.
O son bailarines.
O bailarines. Entonces, yo creo que parte de esto han intentado ir cortando para que no se vea que no son especialistas de artes marciales, pero es que es muy cantoso. Y es que hay escenas incluso que hay errores de director, como saltos de eje, en los cuales un luchador que está a la derecha pasa a la izquierda e inmediatamente vuelve a estar a la derecha, con lo que encima te desconcentras más aún y no sabes bien qué está pasando. O están en medio de un comedor, suelta un puñetazo y en la siguiente escena está en un pasillo, dices cómo ha llegado al pasillo, está rompiendo puertas y dices dónde están las puertas, ¿sabes? Un descontrol, un desvarío. O sea, es una pena porque es que ni piruetas se ven bien, porque en las piruetas empieza a grabar la tela flotando y cosas y no ves la pirueta, o sea,
y eso que, un despropósito. Que el tipo abusa de la cámara lenta para mi
gusto. No, abusa muchísimo, pero por eso, porque está una mujer que sale una barandilla, salta haciendo una especie de pirueta rollo así salto chino, ¿vale? Hace la pirueta y se ve el primer cuarto de vuelta, inmediatamente pasa a un primer plano de la tela flotando a cámara lenta, el polvo flotando, un rayo de luz pasando entre un brazo, y luego la siguiente escena es un pie como cae en el suelo, hace un poco de polvo y la tía está al suelo. Y dices, coño, ¿y el salto dónde está? Se ha entretenido poniendo las cámaras lentas.
Eso se llama elipsis.
Eso se llama que si lo llego a tener delante le pego al hombre. Digo, pero ¿qué me estás haciendo?
Yo voy a hacer un puñetazo a cámara rápida.
Yo comprendo. No, te lo digo en serio. O sea, para mí fue un despropósito. A mí me encantan las películas de artes marciales. Me he visto más de 30 películas de Jackie Chan. Me he visto todas las de Bruce Lee.
Es que esto no va por ahí.
No va por ahí. Pero claro, entonces el tráiler te lo vende como la película de artes marciales del hombre que ha revolucionado las artes, la lucha, no sé qué. No me estás poniendo lucha, me estás poniendo cómo saltan dos y salen las caras rozándose y se miran mientras están flotando en el aire románticamente. Y yo, vete al pedo, ¿sabes? ¿Qué me estás haciendo? Muy, muy decepcionante. Y después, antes de cada combate, hay un discurso de 3-4 minutos, pero además de filosofía barata de panfletillo.
Bueno, barata es la de ellos.
Esto realmente. Es el brazo. No, perdón, hay filosofía oriental cojonuda. O sea, eso no me vale.
Ya,
o sea,
pero
esto es el brazo.
Yo sí que no.
Del hacha. El brazo contigo. Derecho del hacha que corta a la velocidad de la luz. Y el brazo izquierdo que es el vertical de no sé qué. Y dices, pero por favor, pero empieza ya. Maldita sea, empieza ya. Me desesperó. 40 minutos. A los 40 minutos vi que me quedaba hora y media. Dije, mira, cambio de película. Me puse 13 Sametti y lo disfruté muchísimo. No me arrepiento en absoluto. Lo siento, ¿eh? O sea,
bueno,
es un
pues
tostón.
Ahí queda.
Sí. Y he vuelto a fallar a la audiencia. He vuelto a fallar porque me he vuelto a saltar
eres
mis obligaciones. Pero es que no pude con ello, lo siento mucho.
Bueno, quien haya visto alguna peli de este hombre y pueda hacer la comparación, pues que evalúe, porque realmente yo, sinceramente, no sabía que me iba a encontrar con este tío haciendo una de las artes marciales, porque no veía que le pegara, vista su trayectoria. Pero claro, lo que ha hecho el tío pues es hacer una, digamos, una visión de las artes marciales con su óptica, en resumen. Y ya está. Hasta el punto de que su actor fetiche de toda su filmografía, que es el señor Tony Leung, el protagonista, pues vuelve a ser protagonista aquí también. Y yo no sé si este hombre ha hecho artes marciales alguna vez, o salón, bailes de salón, o qué ha hecho. Pero la cuestión es que, como es su fetiche, pues lo ha puesto también. Ahí queda. No sé
si... que la película es muy bonita por eso, ¿eh? Está muy bien grabada.
Es una mierda, pero es muy bonita.
Sí.
Es una mierda cuasi pictórica.
Ahí está. Y con, ahí eso, está. Con, eso
sí, con eso dejamos. Oye, por cierto, un aviso para navegantes. Lo digo para el que busque que Nebraska esté estrenada. Posiblemente no esté estrenada porque creo que la web que ha consultado Agus se ha equivocado. Y la película viene el 7 de febrero, no de enero.
Cierto.
Claro, lo que no es lógico es que venga un estreno en martes y el resto en viernes. Pues el 7 de febrero es viernes.
Porque el 7 de febrero es viernes, que yo lo sé por otra cosa, que ya os lo diré en su momento.
Vale, no, pues pero sí. Ya te lo digo porque yo he mirado el calendario, que es más fácil que todas las cosas. 7 de febrero, no, además he consultado dos o tres webs de preestrenos y en todas lo pone el 7 de febrero. Entonces aquí el becario de turno pues ha picado un 1 en vez de un 2.
Johnny Becario.
Entonces Nebraska viene en febrero y hablaremos de ella en los estrenos del 5 de febrero que habrá programa, digo yo.
Muy bien, pues ¿queda algún estreno más que comentar o que o ya
no,
es que
estreno
es la
no
semana
queda
de los
más.
Estrenos ahí,
yo quería dar una breve noticia porque sí. Ya sabemos que tenemos ahí la nueva saga de Star Wars, la nueva trilogía picando las puertas, que la primera tendría que estrenarse en 2015 si nada se tuerce. Uh-huh. Y ya han avisado que van a hacer 3 spin-offs para intercalarlas con esta trilogía. Lo cual diría que las películas de la trilogía vendrían 2015, 2017 y 2019 y habría spin-offs 2016, 2018 y 2020. Se había barajado qué personajes podrían salir en estos spin-offs. Se había hablado sobre todo que casi seguro que serían un spin-off sobre Yoda y un spin-off sobre Han Solo. Pero el primer spin-off que se ha confirmado y que parece ser que será el que vendrá en 2016... va a ser sobre Boba Fett.
Ahí le han dado. Ahí han sido inteligentes.
Menos mal.
Sí.
¿Vale? ¿De dónde ha salido esto? Pues en unas declaraciones de John Schnepp, que creo que es el director de la serie animada de Metalocalypse, uh-huh. Que al parecer tiene muy buena relación con Lawrence Kasdan, que recordemos que es el que escribió el guión del Retorno del Jedi y se uh-huh. está encargando de escribir el guión de esta primera parte de la última trilogía, que al parecer también estaría... ya trabajando en el guión de este spin-off de Boba Fett. Entonces, bueno, pues ahí queda.
Yo también tendría que dar una noticia muy cortita, también a la altura de esta. O sea, tengo que decir que hay un sin audiencero de los de Pro, de los clásicos, que se va a poner muy contento. Y es que para la fecha, lo tenía aquí, leches, ya se me ha ido. Bueno, a mediados del 2014 se va a estrenar una película de nuestro querido Pancho, el perro millonario. Y yo estoy seguro que Fernando lo va a gozar mucho. Es que no lo tenía que decir.
Mira, o sea, el cine español en general, o sea, en su larga trayectoria siempre ha sido...
Hostia,
un...
Pancho el perro, ese sí, es el que sí, salía sí, en el anuncio.
Claro, claro, claro. Madre mía.
O sea, es que, o sea, y con todos los respetos para Fernando y su amor por los perros, o sea, esto no augura nada bueno, perdona que te diga. Porque denota una vez más que en este país de chufla y pandereta, en vez de invertir el dinero en hacer cosas interesantes que diviertan o que entretengan, pues la gente intenta, digamos, tocar los instintos más bajos y los de las teclas más bajas.
¿Tendrá
de la...
subvención del Ministerio de Cultura
por
esta
supuesto,
película?
Por supuesto, por supuesto. O sea,
te estás moviendo por prejuicios.
Me juego una uña. Sí, totalmente. Porque pensaba comentar algo de las nominaciones de los Goya esta semana, ¿sabes? Pero
pues tú,
no nos va a dar tiempo.
Tú fíjate que hablamos siempre de la falta de ideas en Hollywood, que tienen que coger las películas del resto del mercado porque allí solo hay autoconsumo, o si no, recurrir a las series de televisión de los años 70 y 80. Pero es que aquí es al revés. O sea, de una mierda anuncio te sacan una película. O sea, ya esto es...
Digamos el 6 de junio. El 6 de junio.
6 de junio y además...
¿La irás a ver?
Temblando. Sí, espero que sí. Sí, si alguien me apunta con una pistola, iré. Así que, bueno, yo os tenía que decir que tenemos un pequeño problema, se nos va el tiempo. Es que hemos empezado pues cuando hemos empezado, pero además nuestros compañeros del programa siguiente tienen una sesión en directo y
hemos de acabar puntuales.
Necesitan preparar un poco pues los cachivaches, aparatos para que en Escarlata O'Hara suene la música como debe ser y casi pues nos tenemos que ir. Tenemos un minuto si queréis para decir cualquier cosa, pero o cosas que vamos a hacer la semana que viene, porque nos han quedado cositas.
Tenemos un debate tecnológico sobre el futuro
eso
de la realidad virtual,
eso
que dicen que el pistoletazo de salida a nivel usuario va a ser este 2014. Hablaremos del Oculus Rift, que es un tema que Agus tiene pendiente
2014,
ya.
Por fin,
virtual.
La semana que viene hablaremos de ello. Que
a ver si es verdad.
Bueno,
lo decimos,
sí,
luego
ya
otra
veremos,
cosa es que hablemos.
Ya
Y yo tengo pendiente hacer algunas reflexiones sobre algunos premios de cine, entre ellos los Gaudí y los Goya, porque no quiero hacer yo, digamos, proselitismos y apologías territoriales de ningún tipo, pero vaya tela y vaya diferencia con las nominaciones de este año. Pero eso ya lo comentaremos la semana que viene.
Y 30 segundos, recomiendo a la gente que se ponga al día con la temporada que dieron el año pasado de la serie Banshee.
Porque empieza ya la nueva.
Este sábado empieza la segunda temporada,
este
el primer capítulo.
Sábado 11.
Y es una serie con puñetazos, sangre, disparos y mucho sexo. Y la verdad es que
no me digas,
se disfruta
no me
mucho.
Creer.
Se disfruta mucho. Poneros al día porque vale la pena.
Bueno, pues dicho esto, sí que nos vamos ya con viento fresco. Así que si os apetece más, la semana que viene volver por aquí, por estos mismos lugares.
Adiós.